Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Thousands of people rallied in cities across the United States Sunday to protest.
Miles de personas se congregaron el domingo en ciudades de todo Estados Unidos para protestar contra la violencia letal de una multitud de miembros del Ku Klux Klan y neonazis durante un acto político en Charlottesville, Virginia, que tuvo lugar el sábado. Un simpatizante nazi de 20 años de edad mató a un activista antirracista e hirió a más de 10 personas más al dirigir intencionalmente su coche hacia una multitud que protestaba contra el Ku Klux Klan y los neonazis, que a su vez se estaban manifestando en oposición al plan de Charlottesville de retirar de un parque público céntrico el monumento del general confederado Robert L. Lee. El domingo, miles de personas salieron a las calles de Seattle, Denver, Baltimore, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Dallas, Washington D.C., Miami y Charlottesville, Virginia, para protestar contra la violencia supremacista blanca y llorar la muerte de Heather Heyer, de 32 años de edad, que murió en el ataque. Este es David Bodermer, quien habló sobre Donald Trump en una manifestación en la ciudad de Nueva York.
Es muy interesante que en su campaña el presidente Trump hiciera énfasis en mencionar al terrorismo islámico radical. También hizo gran alaraca al denunciar a la Mara Salvatrucha, pero no puede salir a denunciar a los supremacistas blancos. Es indignante.
En todo el país, muchos de los manifestantes también condenaron al gobierno del presidente Donald Trump por sus vínculos con figuras de la extrema derecha y la supremacía blanca, así como por la negativa de Trump a denunciar explícitamente a neonazis y miembros del Ku Klux Klan por los actos de violencia letal cometidos. Este es Nino Brown, quien habló en un acto político organizado por la agrupación Boston Feminist for Liberation. Nino Brown expresó:
el partido de las Panteras Negras, eliminado. Martin Luther King, eliminado. Fred Hampton, eliminado. El Ku Klux Klan, en la maldita presidencia, en la Casa Blanca. Así se marcan las líneas y esto lleva a la pregunta: ¿de qué lado estás? Es una vieja canción sindical. ¿De qué lado estás?
La violencia de la supremacía blanca en Charlottesville comenzó el viernes por la noche, cuando miles de neonazis, miembros del Ku Klux Klan y otros nacionalistas blancos se trasladaron a la ciudad de Charlottesville para participar en un acto político bajo la consigna "Unite to Right", unir a la derecha en español. Cientos de hombres y mujeres blancos que portaban antorchas marcharon en el campus de la Universidad de Virginia y rodearon la estatua de Thomas Jefferson el viernes por la noche coreando "No nos reemplazarán y las vidas blancas importan". Miles de contramanifestantes también salieron a las calles de Charlottesville durante el fin de semana, entre ellos miembros del clero, estudiantes, activistas de la organización Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, y manifestantes del movimiento antifascista conocido como Antifa. El sábado por la mañana, más de 1,000 supremacistas blancos marcharon hacia el parque público recientemente renombrado Parque de la Emancipación, que contiene la estatua del general confederado Robert E. Lee. Muchos portaban banderas nazis y otros objetos relacionados con la supremacía blanca, lucían protecciones corporales y portaban rifles de asalto y pistolas. En el lugar fueron recibidos por miles de contramanifestantes antirracistas. Los testigos informan que la policía no hizo mucho para intervenir, incluso cuando estallaron peleas. Cerca de la 1:45 p.m., un hombre llamado James Alex Fields, que había participado en la manifestación con los supremacistas blancos ese mismo día más temprano, dirigió su vehículo Dodge Charger contra una multitud de contramanifestantes y luego se alejó en lo que muchos califican de acto de terrorismo. Una funcionaria paralegal local llamada Heather Heyer murió en el ataque y al menos otras 19 personas resultaron heridas. Heyer había defendido en varias ocasiones los derechos civiles en las redes sociales. Su portada de Facebook indica: si no estás indignado, no estás prestando atención. La madre de Heather Heyer, Susan Brough, habló para NBC News. Susan Brough declaró:
and that's what she was doing that day. Yes, yesterday.
Y eso es lo que estaba haciendo ayer cuando la mataron. Estaba haciendo eso con la gente. Dime por qué estás aquí. Eso es lo que me dijeron sus amigos. De eso se trataba la vida de Heather. Pasión por la equidad, por la igualdad, por la justicia.
Passion for justice.
One of James Alex Field's high school teachers says he was obsessed with Adolf Hitler.
Uno de los docentes de la escuela secundaria a la que asistió el atacante afirma que estaba obsesionado con Adolf Hitler y la historia militar nazi, y que mostraba claramente simpatía hacia el neonazismo, ideología de la cual el docente intentó alejarlo sin éxito. Fields ha sido imputado con un cargo de asesinato en segundo grado. El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, condenó la violencia.
And I have a message to all the white supremacists and the Nazis who came into Charlottesville today.
Y tengo un mensaje a todos los supremacistas blancos y a los nazis que vinieron hoy a Charlottesville. Nuestro mensaje es simple y claro: váyanse a sus casas. No los queremos en esta gran mancomunidad. Deberían avergonzarse. Se hacen los patriotas, pero no tienen nada que ver con un patriota.
You pretend that you're patriots, but you are anything but a patriot.
President Trump grew increasingly isolated Wednesday for repeatedly blaming both sides.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quedando cada vez más aislado por culpar en varias ocasiones a ambos lados por la violencia que se desató el fin de semana pasado en Charlottesville, mientras que legisladores, generales y destacados republicanos diferenciaban sus posturas de la de Trump al condenar a los nacionalistas blancos y neonazis. En un comunicado, los expresidentes George H.W. y George W. Bush afirmaron: Estados Unidos siempre debe rechazar la intolerancia racial, el antisemitismo y el odio en todas sus formas.
President Donald Trump Tuesday defended his decision to wait 2 days before placing.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decisión de esperar 2 días antes de culpar a los supremacistas blancos por la violencia letal que se desató el sábado en Charlottesville, Virginia. Durante una conferencia de prensa caótica y agresiva en la Torre Trump, el presidente atacó a los contramanifestantes antifascistas, repitiendo su declaración anterior de que ambas partes eran culpables de la violencia. El presidente Donald Trump expresó:
What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right?
¿Qué pasa con la izquierda alternativa que se puso a la carga, como ustedes dicen, contra la derecha alternativa? ¿Tienen algo de culpa? Déjenme preguntar esto. ¿Qué pasa con el derecho de que se pusieron a la carga agitando garrotes en sus manos? ¿Tienen algún problema? Yo creo que sí.
Do they have any problem? I think they do.
Trump también defendió a algunos de los nacionalistas blancos que participaron en la manifestación en Charlottesville. El presidente Donald Trump continuó:
I've condemned neo-Nazis. I've condemned many different groups.
He condenado a los neonazis. He condenado a varios grupos. Pero no todas esas personas eran neonazis. Créanme, no todas esas personas eran supremacistas blancos, de ningún modo. Esa gente también estaba allí porque quería protestar por la caída de una estatua, la de Robert E. Lee.
Protest the taking down of a statue, Robert E. Lee.
Attorney General Jeff Sessions joined condemnation against violence in Charlottesville.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se sumó a las voces que condenaron la violencia del miércoles en Charlottesville y se expresó en rechazo del racismo, la intolerancia, el odio y la violencia. La declaración de Sessions se produjo a pesar de los comentarios racistas que hizo a lo largo de su carrera, incluso supuestamente haber dicho que consideraba que el Ku Klux Klan estaba bien hasta que descubrí que sus miembros fumaban marihuana. Mientras tanto, Sessions reiteró las amenazas de retener las subvenciones del Departamento de Justicia a las llamadas ciudades refugio, en la que los oficiales de policía se nieguen a actuar como agentes de facto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El fiscal general Jeff Sessions expresó:
Estos policías de las ciudades refugio perjudican mucho más al país de lo que se dan cuenta. En el fondo, es un rechazo a nuestras leyes migratorias y una declaración de apertura de las fronteras.
En Washington, D.C., 27 activistas were arrested Tuesday at a sit-in outside.
En Washington, D.C., 27 activistas fueron arrestados el martes en una protesta pacífica frente a la Casa Blanca, en la que solicitaron al gobierno del presidente Donald Trump que no ponga fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Este programa, que fue implementado por primera vez hace 5 años, otorga protección legal a algunos inmigrantes jóvenes para que puedan vivir y trabajar en Estados Unidos. Entre las personas arrestadas se encuentran el candidato a gobernador de Maryland y expresidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Ben Jellows, y el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez. Cientos de personas se manifestaron a favor del programa de acción diferida para los llegados en la infancia en varias ciudades de todo Estados Unidos. Estas son las palabras de Nausheen Islam, integrante de la organización This is Rising Up and Moving, quien se manifestó públicamente como persona indocumentada por primera vez en una protesta que se llevó a cabo el martes frente a la Torre Trump en Nueva York. Nausheen Islam sostuvo:
It's because of that DACA, I've gotten the chance to be human and work towards the kind of potential that I know I have.
Es gracias al programa de acción diferida para los llegados en la infancia que tengo la oportunidad de ser una persona y trabajar en pos del potencial que sé que tengo, el potencial que todos los presentes aquí tenemos. Desafortunadamente, muchos de ustedes quizás ya se enteraron de que el general Ken Paxton, el fiscal general de Texas, exige que el programa de acción diferida para los llegados en la infancia se cancele el 5 de septiembre o, de lo contrario, presentará una demanda contra el programa. Si presenta la demanda, entonces le corresponde a Trump defender el programa, pero Trump no lo defenderá a menos que nos unamos y lo obliguemos hacerlo.
In Boston, Massachusetts, the New England Holocaust Memorial was vandalized.
En Boston, Massachusetts, el Museo Conmemorativo del Holocausto de Nueva Inglaterra sufrió actos de vandalismo el lunes cuando un adolescente tirara una piedra contra un panel de vidrio grabado con los números tatuados en los brazos de los judíos y otros prisioneros de los campos de concentración de la Alemania nazi. Es la segunda vez en los últimos meses que el Memorial del Holocausto de Boston sufre actos de vandalismo. El Consejo de Relaciones Comunitarias Judías de Boston sostuvo: ver a los nazis marchar por las calles de Estados Unidos este fin de semana en Charlottesville y ahora la rotura del vidrio en un espacio sagrado de Boston representan un insulto para nuestra comunidad judía y todas aquellas personas que se pronuncian en contra de la intolerancia, el odio y el antisemitismo.
The United Nations also condemned the Nazi violence in Charlottesville over the weekend.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, también condenó la violencia nazi en Charlottesville durante el fin de semana. Las siguientes son declaraciones de Faham Haq, portavoz del secretario general de la ONU, realizadas el lunes.
We are against all racism and bigotry. We believe that there must be no place in our societies for the violent racism.
Estamos en contra de todo racismo e intolerancia. Creemos que no debe haber lugar en nuestras sociedades para el racismo violento, el antisemitismo, la xenofobia, la discriminación que hemos visto en Charlottesville, Virginia, en los últimos días. Obviamente condenamos la violencia que afectó a los civiles y expresamos nuestras condolencias hacia los familiares y seres queridos de las víctimas y deseamos una rápida recuperación a todos los heridos.
Affected civilians and we express our condolences to the family and loved ones of the victims and wish a speedy recovery to all those who were injured.
Medio Oriente.
In news from Syria, the Syrian Observatory for Human Rights is reporting at least 59.
En noticias desde Siria, el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos informa que al menos 59 civiles han muerto a causa de ataques aéreos liderados por Estados Unidos en la ciudad de Raqqa desde el lunes. Entre los fallecidos hay 21 niños. Según la Organización de las Naciones Unidas, 25.000 civiles permanecen atrapados dentro de Raqqa, la capital de facto del autoproclamado Estado Islámico. Las muertes más recientes de civiles se producen a la vez que los pobladores desplazados que habitan un campamento al norte de Raqqa afirman que las temperaturas extremas del verano y la falta de recursos hacen que la vida sea insoportable. Estas son las palabras de Joseph Fadawi, que huyó de Raqqa con su familia. Joseph Fadawi expresó:
recibimos paquetes de ayuda una vez al mes y el 90% de la gente vende los paquetes para sobrevivir. La atención médica es muy mala y si una serpiente o un escorpión muerden a alguien, tiene que ir hasta Kobani Hotel Aviad y es posible que incluso muera en el camino. No hay asistencia de emergencia aquí.
Mientras tanto, en la provincia siria de Idlib, 7 voluntarios del Grupo de Rescate de la Defensa Civil de Siria, conocidos como los Cascos Blancos, fueron asesinados a tiros por atacantes no identificados que asaltaron las oficinas de los Cascos Blancos el sábado. Otros 7 activistas del Centro de Medios de Alepo murieron en el ataque que tuvo lugar en la ciudad de Sarmin, controlada por los rebeldes. En Afganistán, las autoridades locales afirman que 16 civiles, entre ellos mujeres y niños, fallecieron el jueves tras un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos mientras huían de un área controlada por el autoproclamado Estado Islámico ISIS en el este de Afganistán. Un poblador local, Muhammad Khan, que trabaja como conductor de camiones, dijo en una entrevista con el periódico The New York Times que 6 miembros de su familia murieron en el ataque perpetrado por Estados Unidos, entre ellos 2 niños y 2 mujeres. El Pentágono afirma que las víctimas de los ataques aéreos eran militantes. En Pakistán, militantes del autoproclamado Estado Islámico ISIS asumieron la responsabilidad por un ataque suicida con bomba contra un camión militar en el que murieron 8 soldados y al menos otras 7 personas en la ciudad suroccidental de Quetta el sábado. El ejército pakistaní afirma que el ataque tenía como objetivo los preparativos para las celebraciones por el Día de la Independencia.
En Gaza,
En la franja de Gaza, un ataque suicida con bomba en el cruce de la frontera con Egipto provocó la muerte de un miembro de Hamas e hirió a otras personas el miércoles. Las autoridades palestinas afirman que el atacante era integrante del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, y que sería la primera vez que atacantes suicidas apuntan a Hamas dentro del territorio controlado por los israelíes. El hecho de violencia se produjo mientras los habitantes de Gaza continúan sufriendo la escasez extrema de electricidad provocada por los recortes israelíes, con el apoyo del partido rival de Hamas, Al-Fatah, en Cisjordania. Estas son las palabras de Muna Abu Nemer, una habitante de Khan Yunis. No hay electricidad, apenas tenemos electricidad por 2 horas, que nos da justo para poder cargar nuestros celulares. No hay electricidad. Esta no es forma de vivir. Antes teníamos electricidad durante 8 horas, ahora son solo 2 horas. ¿Qué podemos hacer en 2 horas? No podemos hacer mucho. El mes pasado, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el bloqueo y los recortes de electricidad provocado por los israelíes han hecho de Gaza un territorio inhabitable para sus más de 2 millones de habitantes. En otras noticias, 5 periodistas palestinos fueron liberados de la custodia israelí el lunes en la franja de Gaza y Cisjordania. Los periodistas habían sido arrestados la semana pasada luego de que las autoridades israelíes los acusaran de filtrar información sensible a grupos enemigos. Grupos de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa afirman que Israel está tomando medidas cada vez más duras contra la libertad de prensa y los periodistas palestinos. Israel también pretende cerrar las oficinas de la cadena de televisión Al Jazeera en Jerusalén y revocar las acreditaciones de prensa de los periodistas de Al Jazeera en Israel. Estas son las palabras de Amar Dwake, presidente de la Comisión Independiente por los Derechos Humanos de Palestina. Amar Dwake afirmó:
en los últimos meses, prácticamente desde marzo, hemos sido testigos de una regresión en la libertad de expresión y la libertad del periodismo en Cisjordania y la Franja de Gaza, y esto es el resultado del aumento de las tensiones entre los palestinos y puede deberse a lo que está sucediendo en la región con los conflictos regionales que pueden tener una consecuencia negativa sobre los palestinos.
América Latina. En Washington, D.C., trade representatives of the U.S., Canada, and Mexico. En Washington, D.C., los representantes de comercio de Estados Unidos, Canadá y México dieron inicio el miércoles a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Donald Trump está presionando a Canadá y a México para que cedan en varios asuntos, ya que afirma que el tratado está sesgado en contra de Estados Unidos. Mientras tanto, miles de activistas indígenas, trabajadores y campesinos marcharon en la Ciudad de México el miércoles para exigir el fin del tratado. Estas son las palabras del representante campesino mexicano José Narro Céspedes. José Narro Céspedes afirmó:
nosotros estamos en contra del tratado y la renegociación porque es un tratado que no ha beneficiado al país. No tenemos crecimiento de la planta industrial, tenemos una enorme dependencia alimentaria, por eso están aquí los compañeros campesinos, y obviamente esto ha dado al traste con las reformas estructurales que usan el mismo discurso de 1994. Hay una dependencia y una pérdida de soberanía terrible.
Luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, aproximadamente 2 millones de agricultores se marcharon de las áreas rurales de México hacia las ciudades, ya que el maíz de Estados Unidos y otros cultivos básicos inundaron el mercado mexicano.
In Venezuela, thousands poured into the streets for an anti-imperialist march on Monday to protest President Trump.
En Venezuela, miles de personas salieron a las calles para participar en una marcha contra el imperialismo el lunes en rechazo a los comentarios del presidente Donald Trump, que afirmó que Estados Unidos podría iniciar una intervención militar en Venezuela. Estas son las palabras del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. El ministro Vladimir Padrino sostuvo:
no admitimos en nuestro país a los señores imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Nos parece una actitud delirante, amenazante, loca, amenazar a Venezuela por la vía de las armas, porque sencillamente no se han podido consumar las fases previas. El imperialismo norteamericano se ha quitado la careta para ir ya por la intervención militar. Se ha quitado la careta por completo.
El lunes, el vicepresidente Mike Pence defendió los comentarios de Trump relativos a una posible intervención militar de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence afirmó:
el presidente Trump dejó muy en claro que no nos quedaremos inmóviles mientras Venezuela colapsa en manos de una dictadura, no nos quedaremos inmóviles mientras Venezuela se desmorona. Pero es importante afirmar, tal como dijo el presidente, que un Estado fallido en Venezuela representa una amenaza para la seguridad y prosperidad de nuestro continente entero y del pueblo estadounidense.
Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. El vicepresidente Mike Pence expresó estos comentarios desde Colombia. En su primera escala como parte de la gira por la región, en la que él y el gobierno, encabezado por el presidente Donald Trump, enfrentan un gran rechazo tras la amenaza preferida por Trump de iniciar una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. En Bolivia, pueblos indígenas y ambientalistas protestaron el domingo contra la decisión del gobierno de resucitar los planes de construcción de una polémica carretera que atravesaría territorios indígenas y un parque nacional en la Amazonia. Los opositores a la carretera afirman que esta acelerará la deforestación de la Amazonia y destruirá las tierras y los medios de sustento de las comunidades indígenas. El domingo, el presidente Evo Morales aprobó una polémica ley que le quita a un parque nacional su condición de protegido, lo que abre la puerta para la construcción de la carretera. El líder indígena Fernando Vargas afirmó:
hoy va a promulgar una ley que le da entierro a los pueblos indígenas, al patrimonio de los bolivianos, pero que también le clava un puñal al pueblo boliviano, porque está destruyendo el patrimonio que es de los bolivianos.
El mundo.
In Barcelona, Spain, 14 people have died after a van plowed into a crowd.
En Barcelona, 14 personas murieron el jueves después de que una camioneta arremetiera por una concurrida zona peatonal a lo largo de las Ramblas, la avenida más famosa de la ciudad. Más de 100 personas resultaron heridas. Los testigos describieron escenas de horror. Manuel, un testigo, dijo:
la gente gritando, toda asustada, se metía por todos lados. Toda la gente por allí con la cara toda sangrando y todo. Terrible.
Carlos Tena Gallardo agregó:
un atentado, amigos. Un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío. Qué pasada, tío. Un montón de gente muerta por las Ramblas, tío. Es súper fuerte, tío. Niños y todo, tío. Madres y niños pequeños muertos en medio de las Ramblas, tío.
El autoproclamado Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad del atentado. En las horas posteriores, la policía española les disparó a 5 personas durante lo que se describió como una operación antiterrorista en Cambrils, una ciudad al sur de Barcelona. La policía afirma que los hombres muertos en ese operativo estaban vinculados con el ataque de Barcelona, pero no dio mucha información. El presidente español, Mariano Rajoy, declaró 3 días de duelo nacional. Hoy temprano, miles de personas salieron a las calles de Barcelona coreando: no tenemos miedo.
President Trump responded to the attack in Barcelona by writing on Twitter, quote, "Study what General Pershing of the United."
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al atentado en Barcelona escribiendo en Twitter: "Estudien lo que hizo el general estadounidense Pershing a los terroristas cuando los atrapaba. No hubo más terrorismo islámico radical por 35 años." Trump hizo referencia a un mito que ya fue desmentido, que sostenía que a principios del siglo XX el general estadounidense John J. Pershing había ejecutado rebeldes musulmanes en Filipinas, disparándoles con balas cubiertas de sangre de cerdo. El año pasado, Trump hizo referencia a la misma historia inventada en su campaña electoral. El presidente Donald Trump enunció:
He took 50 bullets and he dipped them in pig's blood. And he had his men load his rifles and he lined up the 50 people and they shot 49 of those people.
Tomó 50 balas y las sumergió en sangre de cerdo e hizo que sus hombres cargaran sus rifles y alineó a las 50 personas y disparó a 49 de ellas. Y a la otra le dijo: regresa con tu gente y cuéntales lo que sucedió, y por 25 años no hubo problemas. Bien, por 25 años no hubo ningún problema.
And you tell them what happened. And for 25 years there wasn't a problem. Okay.
Historians say no evidence exists.
Los historiadores afirman que no hay pruebas sobre la veracidad de esta historia, aunque Trump condenó el ataque terrorista en España poco después de que ocurriera, todavía se niega a describir 2 acontecimientos recientes en Estados Unidos como terrorismo doméstico: el ataque a la mayor mezquita en Minnesota y la manifestación de la supremacía blanca el sábado en Charlottesville, donde un neonazi arremetió con su vehículo contra una multitud de manifestantes antirracistas, causando una muerte y dejando a 19 personas heridas. En Filipinas, la policía asesinó a 26 personas en medio de operativos vinculados con el narcotráfico realizados durante la noche en la capital Manila, en lo que los organizadores de defensa de los derechos humanos consideran la semana más sangrienta de la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Rodrigo Duterte. Estas muertes se producen luego de que otras 32 personas fallecieran la noche anterior en operativos efectuados por la policía en la provincia de Bulacán. Las autoridades insisten en que los fallecidos murieron en enfrentamientos a tiros con la policía, pero las organizaciones de derechos humanos afirman que la mayoría de ellos fueron ejecutados. Vigilantes, parapoliciales y miembros de las fuerzas de seguridad filipinas han asesinado a más de 7.000 personas sospechosas de ser usuarios o vendedores de drogas desde que el año pasado Duterte dio inicio a la llamada campaña contra el narcotráfico. En Kenia, el líder de la oposición, Raila Odinga, convocó una huelga para el día de hoy como protesta por la represión de la policía contra las manifestaciones postelectorales luego de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado martes. Odinga rechazó el resultado de las elecciones, que indican que el presidente en ejercicio, Uhuru Kenyatta, derrotó a Odinga por casi 10 puntos. Durante el fin de semana, la policía atacó con gases lacrimógenos y fuego real a las personas que se manifestaban a favor de Odinga en Nairobi y en la ciudad portuaria de Kisumu, lo que provocó la muerte de 11 personas. Al menos 24 manifestantes murieron en las manifestaciones que han tenido lugar desde las elecciones hace casi una semana. En Burkina Faso, al menos 20 personas murieron luego de que el domingo un grupo de sicarios abriera fuego dentro de un restaurante turco en la capital. Hasta el momento, ningún grupo asumió la responsabilidad del ataque.
North Korea says it will hold off on attacking the U.S. territory of Guam, saying they will wait to see what.
Corea del Norte expresó que aplaza los ataques al territorio estadounidense de Guam y afirma que esperará a ver qué hacen los tontos yanquis antes de tomar una decisión. Tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte van en aumento. El presidente estadounidense Donald Trump alarmó al mundo entero la semana pasada cuando amenazó con atacar a Corea del Norte con fuego y furia, lo que hizo temer ante la posibilidad de que estallara una guerra nuclear. Como respuesta, Corea del Norte amenazó con atacar las aguas del territorio estadounidense de Guam, que alberga a dos de las principales bases militares de Estados Unidos en expansión. Los habitantes se oponen desde hace décadas a la militarización de su isla. Visite democracynow.org/es para acceder a una entrevista sobre la resistencia contra la militarización estadounidense de Guam.
In South Korea, at least 10,000 protesters rallied in the capital Seoul Tuesday, calling on the Trump administration.
En Corea del Sur, al menos 10,000 manifestantes salieron a las calles el martes en la capital Seúl para exigir que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump ponga fin a sus amenazas de iniciar una guerra nuclear contra Corea del Norte y que Estados Unidos suspenda el despliegue del sistema de defensa antimisiles THAAD. Estas son las palabras de Han Chung-mok, integrante del grupo Act for Peace.
El 15 de agosto se conmemora el día en el que fuimos liberados del régimen colonial japonés. Luego de la liberación, se supone que debemos mantener la paz como país libre, pero desde su asunción, el presidente Trump ha declarado que está dispuesto a correr el riesgo de iniciar una guerra. Por lo tanto, los habitantes de nuestro país se reúnen hoy para exigir que haya paz en la península de Corea.
Mientras tanto, en Japón, decenas de miles de pobladores de la isla de Okinawa protestaron durante el fin de semana contra la presencia de las bases militares estadounidenses en la isla. Hace décadas que los habitantes exigen la expulsión de las tropas estadounidenses de Okinawa, que alberga alrededor de dos tercios de los 50,000 soldados estadounidenses asentados actualmente en Japón. Mientras tanto, en Nepal, la cantidad de fallecidos tras los aludes causados por las fuertes lluvias llegó a 115 personas el martes, mientras que otras 38 continúan desaparecidas. Las autoridades afirman que las inundaciones repentinas afectaron a más de un tercio de los distritos del país y tuvieron consecuencias para más de 6 millones de personas. En otras regiones, aproximadamente un tercio de Bangladesh se encuentra bajo el agua a causa de las lluvias monzónicas, y se habrían registrado más de 29 muertes. Por su parte, en India, al menos 81 personas murieron debido a las inundaciones recientes.
A landmark government report published last week found the average temperature in the U.S. has risen dramatically since 1980.
Estas condiciones climáticas extremas se producen al tiempo que la NASA informó el martes que el mes pasado fue el julio más caluroso del que se tenga registro e incluso supera el récord anterior registrado en julio de 2016. Un informe gubernamental sin precedentes publicado la semana pasada concluyó que la temperatura promedio en Estados Unidos aumentó drásticamente desde 1980 y que los impactos del cambio climático ya se sienten a lo largo del país. A pesar de estas conclusiones, el presidente Donald Trump firmó el martes un decreto ejecutivo que elimina el requisito de que los proyectos financiados con fondos federales respeten estrictos estándares de construcción que tengan en cuenta las futuras inundaciones a causa del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. Este decreto ejecutivo es parte del plan de infraestructura de $1 billón propuesto por Trump.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.